cosa que se vio en Costa Rocía hace aproximadamente 10 años atrás. Bueno, y yo compartiré cómo fue esta historia, porque tiene que ver mucho con esto, porque ellos también miraron mucho en términos de movilización y lucha hacia a quienes estaban gestionando estos espacios, que es mucho, y evidentemente eran muchos intereses privados los que están también detrás de esto, ¿no? Y además de los intereses también políticos, evidente. Eso, entonces, eso como contexto de información. Y nada, ahora dejar aquí a las compañeras para que podamos, desde esta temática que estamos ahora abordando en esta jornada anticarcelaria, poder también reflexionar y debatir en torno a una perspectiva más de género, ¿no? Sobre lo que es tanto la relación, ¿no?, la historia de prisión y mujeres, que el, ¿no?, como el concepto, el nombre más genérico de esta exposición. Entonces, ellas harán ahí un recorrido breve, ¿no?, dentro del tiempo que tenemos, sobre la historia de las cárceles, ¿no?, de la relación cárcel y mujeres aquí en España. Y después enfocar el tema de más de la productividad desde una perspectiva de género. Eso, ¿sí?
Bueno, pues nada, lo primero que vamos a hacer es presentarnos. Nosotras somos compañeras de la extinta Coordinadora Anticarcelaria Cárcel Igual Tortura. Comenzamos hace aproximadamente unos 3 años realizando un trabajo de género dentro de esta campaña, y dentro de ello empezamos a generar una serie de discursos, debates, información acerca de cómo es la situación actual de las mujeres dentro de las prisiones, desde una perspectiva siempre de género. Y, bueno, en este caso concreto de la charla que nos ocupa, al tener poco tiempo, porque en verdad la charla que nosotras solemos dar habitualmente pues se divide en 3 partes, realizamos un recorrido histórico de cómo han sido las cárceles de mujeres dentro del Estado español, después hablamos de las especificidades de las situaciones carcelarias actuales dentro de las cárceles de mujeres. Es un material muy extenso. Como en esta charla tenemos poco tiempo y además está centrada en el tema que nos ocupa, de la explotación laboral dentro de los reclusorios femeninos, pues vamos a dar una especie de pinceladas bastante breves, porque también nos interesa sobre todo generar unos debates, unas ideas bastante más generales y que nos quedemos con cosas muy concretas, ¿no? También. Entonces, bueno, comentar que antes de abordar el trabajo dentro de género de las prisiones de mujeres, ¿no?, hay varias cosas que nos gusta siempre clarificar antes de esto, ¿no? Ya te digo que lo vamos a hacer de forma muy breve, pero que consideramos importante. El primer punto es que las mujeres encarceladas, ¿no?, prisioneras dentro del Estado, a lo largo de la historia, normalmente tienen una condena doble, ¿no? Es decir, estar encarceladas, en el caso actual, por haber cometido un delito o una falta, por haber faltado a un código penal, a un código civil escrito, ¿no? Pero por otro lado también por el hecho de haberse salido, ¿no?, del rol de género que se espera de ellas, ¿no? Entonces, esto nos parece bastante importante porque es algo que transversaliza todo el resto de temas a la hora de abordar las prisiones de mujeres, ¿no? Entonces, han faltado a su rol de buenas madres, de buenas mujeres, ¿no?, según lo que la sociedad patriarcal ha esperado de ellas, ¿no? Entonces, esto es algo que constantemente, cuando abordamos la temática de las mujeres en prisión, pues vemos, ¿no?, detrás de todas las acciones. Otra cosa importante a reseñar en el Estado español es que la excusa de instituciones penitenciarias para explicar por qué las circunstancias de las cárceles de mujeres son bastante más deplorables si las comparamos con las circunstancias de las cárceles de hombres, es la excusa oficial, que es que actualmente la población reclusa de mujeres constituye menos del 8% de todas las personas encarceladas en total en el Estado. Es decir, ahora mismo tenemos un rango que oscila entre 60.000 personas presas, de las cuales menos de 5.000 son mujeres, ¿no? Entonces, esto es algo que se utiliza como una excusa permanente, ¿no?, para explicar por qué, por ejemplo, las mujeres tienen un acceso mucho más restringido o menor, por poner un ejemplo que nos ocupa, a los talleres productivos, a los talleres ocupacionales, a los espacios comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, actualmente existen solamente 4 cárceles que sean exclusivas de mujeres, que, bueno, que son el Cadagua del Aire en Sevilla, que son, bueno, en Madrid, Madrid 1, que son la de Brieva en Ávila, ¿vale?, y la de Barreras aquí en Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, son las únicas cárceles en las que se puede cumplir primer grado, ¿vale?, lo que implica mayor dispersión para todas las mujeres presas. Y después, y esto lo digo porque quiero diferenciar un poco cómo está la situación actual dentro de las mujeres encarceladas, ¿no?, hay una diferencia bastante abismal entre las cárceles únicamente de mujeres, que son estas 4 que acabo de mencionar, que claro, nos podemos imaginar que si hay una persona, una mujer presa en Galicia, pues lo va a tener un poco difícil a la hora de no sufrir esta dispersión, ¿no?, sobre todo si cumple primer grado. Por otro lado, cada vez, sobre todo con la construcción de las nuevas macrocárceles, también se ha puesto muy en boga y casi, casi todos los reclusorios de todas las cárceles, todos los talegos del Estado español ya tienen un módulo de mujeres dentro de las cárceles de hombres. Las condiciones que suelen tener, tanto a nivel de talleres ocupacionales, laborales, a todos los niveles, en las cárceles donde, de hombres, donde hay módulos de mujeres, suelen ser bastante más complejas, ¿vale? Y bastante más difíciles. ¿Por qué? Pues porque habitualmente estamos hablando de módulos donde las mujeres son tratadas como una minoría penitenciaria, ¿no? Como un porcentaje muy pequeño dentro de la población total, donde las instalaciones son mucho más pequeñas, donde no se pueden trabajar por especificidades. Por ejemplo, en el módulo, en las cárceles de hombres, hay diferentes módulos. Se separa a los hombres según especificidades, según intereses, según colectivos, ¿no? En las cárceles de mujeres esto no ocurre. Además de podemos añadir muchas otras cosas más. Por ejemplo, las mujeres suelen tener que pedir permiso dentro de las cárceles de hombres, estoy hablando todo el tiempo, para poder acceder a espacios comunes, como puede ser la enfermería, como puede ser la biblioteca, mientras que se da por sentado que los hombres pueden tener acceso sin tener que pedir un permiso especial, ¿no? Todo esto lo cuento porque realmente hay una diferencia en el trato muy grande, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de talleres ocupacionales laborales, en la cárcel de Mansilla de las Mulas hay un taller laboral para hombres y otro taller mixto en el que casi no hay representación de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo comento un poquito, ¿no? Realmente dentro de las prisiones de exclusivamente de mujeres suele haber un poco más de oferta respecto a esto, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver todos los sesgos de género que pueda haber detrás de esta supuesta oferta, ¿no? Bueno, una cosa que llama mucho la atención, y esto lo podéis ver en la propia página web de instituciones penitenciarias, en la primera página, si pincháis en donde pone mujeres, ¿no?, que es un párrafo, pues una de las cosas que dice, que a mí me parece muy representativa, es que en la institución penitenciaria española lo define como que las cárceles están hechas por hombres y para hombres, ¿no? A mí me llama la atención que la propia institución penitenciaria lo esté definiendo así, ¿no? Porque, bueno, en verdad, además da hasta miedo, ¿no?, que sean ellas mismas quienes se estén desenmascarando de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones que nos encontramos, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho en comentaros, porque imagino que, bueno, ya he visto que lo han hecho nuestros compañeros, cómo funciona un poco a nivel general el tema del trabajo remunerado, no remunerado dentro de las prisiones. Entonces me voy a centrar un poquito más en las especificidades dentro del caso concreto de las mujeres, porque entiendo que esto es algo que ya habéis recibido la información. Si alguien tiene alguna duda más sobre el funcionamiento, nos lo puede comentar, ¿no? Bueno, la primera cosa que nos llama la atención a la hora de hablar del trabajo remunerado dentro de las prisiones es que el objetivo primordial, igual que el supuesto objetivo de toda la legislación penitenciaria punitiva en el Estado, se supone que es que el objetivo principal es la reinserción, ¿no? Bueno, ¿cómo se supone que reinserta una sociedad patriarcal como la que tenemos aquí a las mujeres en la sociedad, ¿no? La reinserta según el rol que esperamos que esas mujeres tengan cuando salgan, ¿no? Esto nos conecta además con una cosa muy peculiar, que esto lo hablamos más extensamente en la charla, no me voy a extender, pero bueno, Sor Madalena de San Jerónimo, que es una monja que siempre nos encanta nombrar, ella fue una de las pioneras en la creación de instituciones penitenciarias específicas para mujeres dentro del Estado español. Hablamos del siglo XVI, Edad Media, hablamos de las primeras casas galera, que era donde se recluía a quienes. Bueno, no existía un código penal tipificado como puede existir ahora, pero se recluía a todas las malas mujeres. Es decir, a todas aquellas que no cumplían con los únicos roles que estaban aceptados en la sociedad de aquella época, ¿no? Esto estamos hablando de la Edad Media, ¿no?, donde se supone que las mujeres podían cumplir su rol de madres, de esposas abnegadas, de las que no, eran libertinas, eran mujeres desviadas. Entonces, estas primeras casas galeras, su objetivo era volver a convertir, a reconvertir a estas pecadoras, porque claro, todo estaba trasvasado por el catolicismo, ¿no?, extremo, volverlas a convertir en buenas mujeres, encauzarlas hacia el rol que esta sociedad totalmente ultracatólica, tradicionalista, esperaba de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía en las casas galera? Pues principalmente recluir a las mujeres, ponerlas a coser, a cocinar, a hacer todo aquello que en teoría ellas deberían hacer, ¿no? Y que al no realizar, por eso estaban encarceladas, ¿no? ¿Qué pasa con las casas galera? Que bueno, podía haber dos opciones, ¿no? Por un lado, podía ocurrir que esas mujeres pudiesen buscarse, por supuesto, todo iba orientado a ser buenas mujeres, a buscarse un marido, a formar una familia. Entonces, las mujeres que podían reinsertarse y cumplir ese rol podían salir al mundo exterior. Las que no, se encarcelaban todas las perdidas de, por vida, quedaban encarceladas todo el resto de sus vidas, como la otra opción que podían tener las mujeres en aquella época, ser beatas, ¿no? Casi un reclusorio como puede ser un convento de monjas. ¿Qué pasa con la actualidad, ¿no? Porque esto nos suena muy siglo XVI, Edad Media, Sor Madalena, San Jerónimo, intentando modificar a las mujeres desviadas, ¿no? Bueno, ¿no? Y las mujeres pasaban el tiempo cosiendo, cocinando. Qué casualidad que actualmente en las prisiones españolas la mayoría de talleres que hay para mujeres sean de costura. De costura, de cocina, de lavandería. Prácticamente la inmensa totalidad de los talleres ocupacionales y de formación para mujeres continúan siendo lo mismo. Entonces nos planteamos, ¿reinserción? ¿Hacia qué? ¿No? ¿Hacia volver a ser abnegadas amas de casa? ¿No? De hecho, una cosa peculiar es que cuando ellas salen, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen tercer grado, que se supone que una de las cosas que se tiene en consideración a la hora de la obtención de permiso de tercer grado, una de las cosas, de hecho, que te permite tener el tercer grado es tener una posibilidad de reinserción laboral fuera. El trabajo en casa, ¿no? Lo que se suele denominar amas de casa, se cuenta como parte de este trabajo, ¿no? También es muy peculiar que tienen menor acceso a talleres y que normalmente estos talleres, todos ellos, porque los talleres estrella de instituciones penitenciarias son, ya os digo, costura, corte y confección y, por otro lado, por supuesto, peluquería estética, ¿no? Que es la otra cosa que a las mujeres pues, se nos tiene que dar bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es algo que llama mucho la atención porque, hostia, no ha cambiado tanto el sistema penitenciario. Estamos hablando del siglo XVI, de unas supuestas ideas de acerca de cómo tenía que reinsertarse la mujer, ¿no? Nuestro concepto de la mujer en estas sociedades, y en verdad no ha cambiado casi en lo más mínimo. Ahora se ha intentado rentabilizar mucho más, ¿no? ¿Qué otra particularidad nos encontramos? Bueno, nosotras siempre nos gusta decir, aunque esto sea algo muy matizable, que en realidad las cárceles, en cierta manera, son un reflejo de lo que hay fuera, en cierta manera, ¿no? ¿Qué pasa? Que si la precariedad laboral, el acceso al mundo laboral es mucho más difícil para las mujeres fuera del talego, dentro más todavía, ¿no? Por lo que supone estar presas, que ya es un estatus que socialmente implica una marginación, la mayoría de ellas vienen de ámbitos sociales profundamente marginados antes de entrar, y además de eso, ¿no? Además de eso, recluidas y mujeres, ¿no? Con lo cual el acceso al mundo laboral se ve mucho más imposibilitado. Si a todo esto le añadimos que, de hecho, las mismas presas en sus testimonios lo comentan, ¿no? A mí para qué me están enseñando corte y confección, si de esto no hay trabajo, ¿no? Si vamos a los talleres laborales, porque claro, esto supongo que os habrán contado, pero bueno, por clarificar un poco, dentro de la cárcel, a la hora de acceder a trabajos remunerados dentro de las prisiones, ¿vale? Se supone que hay una junta de tratamiento, que en base a unos criterios estipulados decide qué personas son aptas o no aptas para entrar a obtener un trabajo remunerado en prisión, ¿no? En el caso de las mujeres, normalmente, por sus propios testimonios, vuelvo a repetir, ¿no? Que esto hay muchos trabajos hechos, ellas te comentan que a la hora de acceder a puestos de trabajo remunerados dentro de las prisiones, lo que más se tiene en cuenta es un poco lo que yo puedo establecer un paralelismo con los contratos de formación fuera, solo que, en fin, mucho peor, ¿no? Es decir, vas a trabajar gratis una temporada dentro del talego, si vemos que eres obediente, que no das problemas, que eres sumisa a todo lo que te decimos, que lo haces bien y que eres productiva, porque las empresas tienen un contrato y necesitan productividad. Si cumples todos estos requisitos y aguantas el tirón, ¿no?, de lo que implica trabajar gratis, todo esto además, ellas reciben un periodo de formación. Nadie accede a un trabajo dentro del talego sin un periodo de formación previa. Es decir, si tú quieres ir a panadería o economato, vas a recibir un taller laboral de panadería, por ejemplo, o de textil, durante el cual vas a trabajar gratis para la empresa de turno que esté allí, ¿no? Otra cosa peculiar también en el caso de las mujeres es que, respecto al caso de los hombres en cuanto a trabajo remunerado antes de prisión, que también me llama la atención, es que teóricamente, aunque aquí debo decir que sin ánimo de desanimar a quien también quiera obtener esta información, pero a la hora de hablar de mujeres en prisión nos encontramos con un problema bastante grande, ¿no? Que es la falta total y absoluta de información verídica y fiable que podemos encontrar respecto a esto, ¿no? Si ya es difícil meterse en los entresijos de instituciones penitenciarias donde todo es muy opaco, donde todo está muy escondido, en el caso de las mujeres todavía más. Son un 8% de la población penitenciaria y encima es un tema que no interesa tanto, ¿no? Trabajar siempre es la parte segunda, ¿no? Digamos, en importancia, ¿no? Entonces es muy difícil, por ejemplo, una cosa nos ha llamado mucho la atención que ha sido casi imposible, después de hacer una búsqueda de datos increíble en todos los lugares oficiales, por ejemplo, dedicados a instituciones penitenciarias aquí, ni un dato fiable, actualizado, de cuántas mujeres ahora mismo están recibiendo un trabajo remunerado dentro de las prisiones, ¿no? Que es un dato estadístico que, en teoría, debería ser fácil de conseguir, ¿no? Imposible. O sea, hay datos, pero, bueno, hay que contrastarlos, tomarlos con pinzas, ¿no? Entonces, la opacidad de esto nos hace muy difícil, salvo basándonos en los testimonios de mujeres, ¿no? El poder ver cuál es la realidad que está sucediendo realmente allí, ¿no? Una cosa de los talleres ocupacionales de las mujeres, aparte de su sesgo de género, es que normalmente son talleres que a la hora de salir al mercado laboral tienen muchas menos opciones. Por ejemplo, los hombres suelen tener muchos talleres orientados a ámbito forestal, que ahora está muy de moda, ¿no? Parece ser dentro de la reinserción laboral. Bueno, pues tienen talleres de ámbito forestal, tienen talleres de banistería, de electricidad, de, que no quiero sobrevalorar unas actitudes sobre otras, ¿no? Pero realmente sí que son talleres demandados por las mujeres muchas veces, pero nunca obtienen esos talleres, ¿no? Porque al final, en el cómputo total, de a la hora de pedir, ¿no?, a la hora de exigir talleres, en el cómputo total siguen siendo el 7,65% de la población penitenciaria, ¿no? Básicamente se quedan los talleres que nunca se podrían desarrollar en una cárcel de hombre, ¿no? O sea, los talleres ocupacionales o los trabajos remunerados que no quieren los hombres y los que se asocian a las mujeres son los que se dan en estas prisiones, ¿no? Esa es un poco la idea. Otra particularidad que tienen es que, bueno, esto ya sabemos todas que no es real, ¿no? Pero bueno, hace falta recalcarlo. Se supone que según el artículo 5.2, bueno, se supone que todas las personas presas tienen derecho a una formación y a un trabajo remunerado, tributando a la Seguridad Social en las mismas, con las mismas garantías que cualquier persona que esté fuera de las prisiones. Bueno, ya sabemos lo que ocurre muchas veces fuera de las prisiones con mujeres embarazadas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en el caso de las prisiones es todavía más exagerado, ¿no? En teoría, la normativa penitenciaria sí que establece, digamos, un punto particular respecto a mujeres que están en situación de embarazo, ¿no? En teoría, se supone que hasta seis semanas después de haber tenido el parto no pueden volver a tener la relación laboral que tenían anteriormente, pero claro, no se extingue la relación laboral. En teoría, deberían tener una baja por maternidad como todo el mundo, ¿no? Como todas las mujeres que supuestamente deberían tenerlo fuera. Esto, por supuesto, no es real, ¿no? La mayoría de veces por una cuestión muy sencilla. Ahora mismo en el Estado español hay, bueno, que estén funcionando más o menos 3 módulos de madres, aunque ahora la Mercedes Gallizo vende que hay 5 módulos, pero bueno, que estén funcionando hay 3 módulos de madres en el Estado, ¿no? Que vuelven a estar en Alcalá de Guadaira, en Madrid, ¿no? En Barras también hay uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás trabajando con un trabajo remunerado dentro de las prisiones, te quedas embarazada te van a y pares dentro de prisión, te van a trasladar al módulo de madres. Una vez que te trasladan, se extingue el contrato laboral, se extingue la relación laboral. Entonces, esto es algo que, si ya de por sí lo suelen hacer con las personas cuando quieren utilizarlo como algo punitivo, el tema de las cundas y los traslados, en el caso de las mujeres es que sí o sí, a no ser que sea la coincidencia de que justo vayas a parir dentro de una cárcel que ya tenga módulo de madres y ni aun así, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo bastante particular que suele pasar, ¿no? Una cosa peculiar también es que se supone, aunque esto vuelvo a repetir que son datos muy, bueno, muy matizables y muy difíciles de conseguir, pero a mí me llamó la atención, hay un porcentaje ligeramente superior, contrariamente a lo que pueda parecer, de mujeres que ahora mismo oficialmente tengan un trabajo remunerado dentro de las prisiones respecto a los hombres. O sea, hay un mínimo, un 1% mayor de mujeres que en teoría están trabajando, ¿no? Cuando buscamos un poco los motivos de por qué, si en teoría el acceso es más difícil, también nos encontramos con las especificidades de lo que implica ser a día de hoy, ¿no?, con la relación que tenemos, porque claro, tenemos 5.000 mujeres presas ahora mismo, ¿no?, secuestradas por el Estado español, de las cuales hay, normalmente oscila, pero aproximadamente, esto viene siendo más o menos invariable, hay entre un 25 y un 30% de mujeres de origen diferente al Estado español, de mujeres inmigrantes, la mayoría por tráfico de drogas, y hay una sobrerepresentación brutal de mujeres de etnia gitana, ¿no? Esta es un poco la realidad que tenemos en las prisiones, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esto, que me parece siempre importante recalcarlo cuando hablamos de las cárceles de mujeres, pues también nos encontramos con que el acceso al mundo del trabajo para ellas es todavía más complicado, ¿no? Mucho más. Entonces, respecto a por qué hay más mujeres que hombres que estén ahora mismo obteniendo un trabajo remunerado en las prisiones, pues bueno, una de las explicaciones que podríamos buscar, ¿no?, es que la mayoría de mujeres entran en una situación de desamparo mucho mayor, en el sentido de que todo este porcentaje de mujeres, en el caso de mujeres que provienen de otras partes, normalmente es, vamos, entrada mítica al aeropuerto, tantos gramos de cocaína y te vas para dentro 9 años. Normalmente es el caso más común que tenemos ahora mismo en las cárceles españolas. ¿Qué pasa con estas mujeres? Pues que la mayoría tienen un desarraigo familiar bastante grande, la mayoría han venido aquí precisamente para ser el sostén económico de la familia, entonces se ven en una situación que las fuerza mucho más a tener que tener un trabajo dentro de prisión, porque, hostia, si yo vengo de Colombia o de México y a mí me están pagando la mierda que me están pagando en prisión, pero claro, son 300 euros. Lo máximo, que normalmente es mucho menos, pero bueno, 200 euros. A mí me están pagando 200 euros al mes. Pero, hostia, yo esto lo estoy mandando a México y a Colombia y al cambio por la devaluación de la moneda es bastante dinero, entonces me conviene, ¿no?, el pasar un poco por el aro, pero el obtener este trabajo remunerado, ¿no? Esto es algo que normalmente en el caso de los hombres no se suele dar, y esto ya basándonos en las propias experiencias, de estas personas no se suele dar este caso de esta manera, ¿no? O sea, normalmente tenemos la idea de que el sostén económico de las familias a nivel tradicional suelen ser los hombres, en este caso nos damos cuenta de que no es así en absoluto, ¿no? Entonces, muchas mujeres intentan trabajar más, ¿no?, dentro de las cárceles, porque normalmente tienen menores a su cargo, normalmente tienen muchas cargas familiares, y esto es otra de las cuestiones que se da mucho, ¿no?, y que incluso está reconocida en el Instituto de Penitenciaria, vamos, nos fiemos o no, ¿no? Muchas mujeres, cuando entran dentro del talego, que era el sostén de la familia, ¿no?, a todos los niveles, emocional, económico, muchas de ellas sí que sufren un abandono bastante fuerte por parte de sus parejas hombres, se ven con hijos a su cargo, una realidad que no es tan común en el caso de los hombres. Y digo que no es tan común, y bueno, esto, aparte de las estadísticas, los datos, en fin, no hay más que ir a visitar un domingo a cualquier talego. O sea, vamos a un talego de hombres y la mayoría de las que están visitando y haciendo el apoyo familiar son mujeres. Pero es que vamos a un talego de mujeres y, exceptuando las cuatro parejas que siguen, es lo mismo. El apoyo sigue recayendo en las mujeres. ¿Por qué? Pues por toda la doctrina de los cuidados que nos han metido en la cabeza que somos nosotras, ¿no? Pero es que esa responsabilidad muchas mujeres la siguen teniendo y es una carga añadida que muchas veces las fuerza a tener que trabajar dentro porque no queda otra, ¿no? También. ¿Qué pasa también con el tema? Bueno, también una cosa que me llamó la atención en esto es que, por ejemplo, en la cárcel de Mansilla de las Mulas, y esto ha sido bastante reciente, que es una cárcel bastante pionera, de la que instituciones penitenciarias y gallizos se sentirán muy orgullosas, ¿no? Es un talego en el que se suele hacer proyectos piloto, por ejemplo, es el primero que tiene un módulo de respeto mixto, y bueno, ¿no?, como es una cárcel con esta nueva política tan progresista y reinsertora, ¿no?, irónicamente hablando, instituciones penitenciarias. Entonces, por ejemplo, allí me llamó la atención que las propias mujeres del módulo de mujeres, Mansilla de las Mulas, se negaron a aceptar las condiciones de trabajo textil que les estaban ofreciendo, ¿no?, por considerarlas algo que, vamos, que no tenían por qué aceptar, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que dentro de todo esto, por dar unas pequeñas pinceladas de cosas que están pasando, ¿no?, recientemente, también nos lo encontramos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo vamos de hora? Que tampoco.
No sé, vamos.
Vale, por no extendernos mucho más. Pero bueno, como sí que quiero que se me entiendan, dar una serie de pinceladas de cómo está la situación y a partir de ahí podemos debatir todo lo que queramos, ¿no? Pero un poquito para ver las especificidades de estas situaciones de las mujeres dentro del talego, ¿no? Y bueno, también otra cosa que me queda por comentar es que en el caso de los hombres, la mayoría sí que esperan, ¿no?, aguantan este tirón que os comentaba de trabajar gratuitamente y demás, normalmente también con la intencionalidad de tener después un trabajo, un contrato laboral a la hora de salir, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de las mujeres, pues aparte de lo que os he comentado de corte y confección y alta costura y demás, que prácticamente es imposible que se las contrate a salir de esto, ¿no? Eso ya ha dicho por ellas mismas, ¿no?, de la falta de salidas laborales que pueda tener, ¿no? Pues aparte de esto y de la falta de, como ya os he dicho, de la falta de oferta que puede haber respecto a estos talleres, ¿no?, pues también nos encontramos con que muchas de ellas no pueden optar a un trabajo remunerado también dentro, ¿no? Porque dentro de este porcentaje que he comentado de mujeres que realizan trabajos en prisión, la mayoría no realizan un trabajo externo, para empresas externas, quiero decir. ¿Me explico? ¿Sabéis la diferencia? Que hay personas que trabajan para empresas externas, como puede ser Inditex, en este caso, de costura, ¿no?, Inditex, Zara, como conocemos todas, ¿no?, Amancio Ortega y su emporio. O también como puede ser todas las miles de empresas que están metidas dentro del Corte Inglés, también en Corte y Confección, todas estas empresas, ¿no? Muchas de estas mujeres realizan un trabajo mayoritariamente para dentro de la prisión. Es decir, la mayoría de ellas están destinadas en cocinas, en lavandería, en economato, ¿no? Algunas pueden percibir una ayuda económica que suele salir del fondo de presos, pero en verdad no está igualada a nivel de condiciones laborales, ¿no? La mayoría trabajan más en el rol que les corresponde de mantener la cárcel, ¿no?, el hogar, ¿no?, en condiciones que realmente de, si la intención es la reinserción, de realmente poder salir y trabajar de algo relacionado, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco así algunos datos, muy breve para no comerme la charla. Y luego, pues bueno, si algo de esto queremos seguir profundizando, porque tampoco quería profundizar mucho, debatiendo o lo que queráis, pues yo creo que es lo más. Vamos, para mí lo más válido. Claro, para mí sí, por no, bueno,
claro, claro,
o, como sí. Queráis, que si a mí es que lo de dar chapas aquí magistrales de clases, como si esto fuese la universidad, no me gusta.
Sí, ¿sabes? Yo he estado en una cárcel de hombres, ¿verdad?, y como dos modos de tías, el de respeto y el de conflictivas, y estaba de conflictivas. Yo no tenía acceso, tampoco lo quería, ¿no?, pero a tal, porque como estoy en preventiva y he estado en preventiva, pero sí he visto. Y corroborar todo lo que has dicho. Por ejemplo, el de costura, que sí podía acceder porque no tenía que ir fuera, no solo era de costura para mujeres, sino que tenías que bordar corazoncitos. O sea, porque me daba caritas y porque no. Yo solo quería pintar no, o sea, que el trabajo en la cárcel no siempre está remunerado, ni mucho menos. Por lo menos en Extremera hay una o dos personas, que son las oficiales, que cobran, y el resto de peña se está trabajando, que les den permisos antes, que pueden dárselos o no, porque depende de la junta de tratamiento, que les van a decir que sí, pero o sea, hay mucha gente jugando sin tener un puto duro. Y nada, ya luego...
Solo a cambio de privilegios.
A cambio de privilegios.
Claro. Hay mucha gente que está trabajando sin cobrar y además, bueno, esto ya lo habremos comentado porque esto sí que es más o menos parecido, aunque es verdad que las mujeres suelen cobrar menos, igual que fuera, bastante menos. Pero bueno, estamos hablando de que Mansilla de las Mulas, por poner un ejemplo conocido, el sueldo, el salario más alto que tiene alguna mujer allí son 290 euros en el Economato. 290 euros por un contrato de media jornada que ni siquiera es de media jornada, porque ya habréis visto que se trabajan normalmente más horas en bueno, muchos trabajos.
¿Dónde estaba yo? Las chicas de la lavandería cobraban. Le encontré en la enfermería, porque era de otro módulo, estaba en la de respeto, una tía que tenía una hernia y tiene que ver con todo lo de género, porque tenía a su compi, al padre de sus hijos, en otro módulo, allí mismo también. Pero era ella quien se encargaba de, y tenía que currar. Y esta tía curraba, no era media jornada, ahora no tengo los datos, pero curraba mogollón y cobraba 280 euros para sacar afuera para mis niños. Y así va la historia.
Bueno, o sea, como me motiva un montón que hayas dicho eso, ¿no? Porque pone muy de manifiesto la carga de cuidado implícita que cae sobre una mujer que entra en una prisión. Y que es una carga que normalmente por regla general no tiene que, o sea, no está presente cuando hablamos de que sea un tío quien esté dentro de la cárcel, ¿no? Eso también se ve como súper claro cuando vas a visitar a una persona que es un hombre y está preso, normalmente, esto lo cuento por mi experiencia personal, habrá quien tenga muchas otras experiencias, ¿no? Pero yo yendo a visitar a tíos, como todas las colas en la sala de espera están llenas de mujeres. Son todos mujeres los que van a visitar. Hay tíos, porque siempre está el colega que viene a verte, pero quien viene a verte fijo, quien te está cuidando, quien te está metiendo los pecunios, quien te está llevando la ropa de abrigo, quien está ahí cuidándote es tu mujer, tu madre, tus hijas. En mi caso, yo, por ejemplo, tengo a mi padre preso. No, o sea, como siempre es la red de mujeres quien provoca, o sea, quien genera ese colchoncito para un poco abastecer y cuidar a los tíos que terminan entrando dentro.
Y en el caso de las mujeres también.
Claro. Y luego, muy gracioso, ¿no? Como cuando vas a visitar a una mujer dentro de la prisión, igualmente en la cola de las mujeres dentro de la prisión, que en las que te ves son a un montón de mujeres.
La madre, la tía,
la hermana. O sea, la hermana, la prima, la colega. O sea, como al final las que estamos ahí abasteciendo y intentando encargarnos del tema de los cuidados somos las mujeres, ¿no? Como se ve, en ese sentido se ve muy claramente. Y bueno, pues yo, si me permites, como para matizar una cosa que decía. O sea, como con el tema de la doble condena, a mí me molaría expresar que como igual tiene otro giro de tuerca, ¿no? Que también lo podríamos denominar la triple condena, pero bueno, no veo nada. Que es que, o sea, está el incumplimiento de ese código penal o de esa regla, o sea, el delito en sí, luego está el incumplimiento del rol social, ¿no? No has cumplido con tu rol de mujer sumisa, tranquila, obediente, que funciona sobre todo dentro del espacio privado, porque también está como esa estigmatización dentro del carácter de delito, que es que delinquir se delinque en la calle. El delito es algo que forma parte de la vida pública, ¿no? Es algo que se le castiga mucho también a la mujer delincuente, ¿no? Que no esté dentro de su casa, no esté sometida a su esfera privada, que es lo que le corresponde normalmente. No delinques en tu casa, delinques en la calle, forma parte de la vida pública, ¿no? El hecho de delinquir. Pero dándole otra vuelta de tuerca, pues hay una tercera falta, que sería la falta natural. Yo la llamo la falta por naturaleza, que es que en esta falta al rol social que se nos impone, no es que nos vendan como que realmente hay toda una estructura de ideología y de praxis patriarcal que nos condiciona desde antes de nacer, porque ya ha condicionado a nuestras madres, nos está ya condicionando en el útero materno, y que haga que luego cuando nazcamos tengamos ciertos comportamientos, tengamos ciertas tendencias, y se nos impongan y se nos exija estos roles sociales. No es que exista toda esta maquinaria, no es que las mujeres somos así por naturaleza. Y ya está. Entonces también, por lo tanto, si tú faltas a ese rol social, y ese rol social no te lo ha impuesto nadie, sino que viene en tu propia naturaleza de mujer, pues también está faltando, por lo tanto, a esa naturaleza tuya. Entonces, de ahí lo de la triple falta, ¿no? Y luego, pues, como nombrar una cosa, o sea, como estamos muy cansadas, no digo cansadas, no, pero como que tenemos muy claro ya un poco a estas alturas que la cárcel, a fin de cuentas, hablando muy a grosso modo, lo que hace es condenar la pobreza, ¿cierto? O sea, como no es baladí que la inmensa mayoría de la gente que se encuentra dentro de prisión forme parte de la clase, de clase baja, bastante baja, lo que viene a ser lumpen, y o sea, como no es baladí, no sabemos que el inmenso porcentaje de la peña que se encuentra dentro es gente que realmente está dentro, pues por pequeños hurtos, creo que era un 80% y pico de la peña que está presa, es por pequeños hurtos, que es atentados contra la propiedad privada, pero a baja escala. Sabemos que cuando son atentados contra la propiedad privada a gran escala se le puede llamar finanzas o bolsa o rollos de estos, pero cuando es a baja escala, pues ya es como un delito, ¿no? Y también pues pequeños atentados contra la salud pública, que es lo que viene a ser pequeño trapicheo de drogas, que básicamente es lo que delinque y es a lo que se dedica la peña de barrio que se está buscando la vida, que lo que está pues es vendiendo el cacho de hachís en la esquina o intentando robar la cartera a alguna pija en el metro, alguna historia así, ¿no? Entonces, como a mí me surge un poco el como esta contradicción, este rollo que parece que no me encaja, de que, o sea, si la cárcel al final lo que más condena, lo que hace es condenar la pobreza, sabemos que a nivel histórico las mujeres estamos abogadas a una situación de pobreza muchísimo mayor que los hombres en un sentido general, precisamente por esta inclinación hacia la dependencia emocional y hacia la dependencia económica, que hace que normalmente sea el tío quien lleve un poco los pantalones y quien traiga un poquito el sueldo a casa, y la mujer es la que está en casa trabajando, que luego sabemos que eso a fin de cuentas no es verdad, pero el trabajo de la mujer no es un trabajo reconocido ni remunerado la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser esta especie de contradicción, ¿no? Si las mujeres somos a nivel mundial, porque estos son datos que se encuentran muy fácilmente en Internet, a nivel mundial somos el mayor colectivo de pobres en todo el mundo, está formado por las mujeres, y la cárcel, a su vez, lo que más condena es la pobreza, ¿cómo puede ser? O sea, una pregunta que yo me hice como muy, muy de lógica, ¿no? Que al final entonces las mujeres sean las que menos terminan entrando en la cárcel, ¿no? Es como, ¿cómo puede ser entonces que las mujeres sean una minoría dentro de la población penitenciaria? Pues bueno, yo me lo respondo de cierta manera. Podemos encontrar muchas más respuestas y quien quiera aportar y especulamos lo que quieran, pues genial, ¿no? Pero yo me lo explico desde el sentido de que, por una parte, sobre todo, a la mujer se la infantiliza mogollón, ¿no? O sea, igual, nosotros dentro del gueto lo vivimos de otra forma, porque sabemos que también el tema de las pintas, el tema de ya todo el rollo ideológico que se nos echa encima, ya hace que nos calen de otra manera, como los típicos punkies, anarquistas, antisistemas chungos. Ahí ya da un poco igual que seas tío, que seas tía, o sea, como te van a tratar muy mal, ¿no? Pero así como un poco, por regla general, a las mujeres se le infantiliza muchísimo. O sea, yo no sé quién de nosotras no le ha pasado alguna vez que el madero de turno no te ha terminado multando, ni te ha terminado llevando al calabozo, ni ha terminado haciendo lo que hubiera hecho con cualquier otro tío, porque bueno, tú no deberías estar aquí, es que deberías estar en casa, pero mi niña, pero es que no te da vergüenza, es que venga, vete porque es que venga, no te quiero multar. ¿Sabes que todavía tienes que darle las gracias al madero porque no te ha puesto la multa? Y es como, eso es una infantilización y un despliegue de prepotencia y de condescendencia brutal hacia las mujeres, que, oye, al final resulta que no me han puesto la multa y no me han detenido. Bueno, sí lo puedo interpretar como una ventaja, entre comillas, porque es una ventaja que me está viniendo de toda la mierda que me están echando encima, ¿no? Y bueno, pues que quería comentar eso, ¿no? Porque que como, ¿vale?
También, claro, como esto es una de las formas, ¿no? Y creo que hay muchos factores. Para mí otro factor de por qué las mujeres delinquen menos, ¿no? Es también, volvemos al tema de los cuidados, ¿no? Muchas veces ni siquiera no se pueden permitir delinquir, en el sentido de que si a ellas las detienen y entran al talego, es como que toda la estructura familiar se viene abajo, ¿no? Porque en verdad normalmente son ellas las que tienen, bueno, y más si hablamos de determinados colectivos más específicos, ¿no? Que tampoco me gusta meterme porque como juzgar desde fuera, ¿no? Por ejemplo, hablo del colectivo de mujeres gitanas, por ejemplo, ¿no? De etnia gitana, pero bueno, que hablen ellas también de esto, ¿no? Pero bueno, quiero decir que normalmente son ellas las que tienen hijos a su cargo, e hijas, ¿no? Entonces, es decir, si yo entro al talego, es que a mis hijos e hijas es que van a ir directos a servicios sociales, ¿no? Cosa que en el caso de los hombres no suele ser ni la misma carga, ni a nivel jurídico se establece de la misma forma, ni socialmente se ve de la misma manera, ¿no? Más la carga que puede suponer tener hijos contigo en el talego menos de 3 años. O sea, como todas estas cosas, creo que es algo que está muy presente en la idea de las mujeres cuando buscan otras estrategias para intentar buscarse la vida que no implique el delinquir, ¿no? Por toda esta implicación que tiene el entrar o no entrar, ¿no? También ahora que decíamos esto de otros datos, ¿no? Por ejemplo, joder, según instituciones penitenciarias, el 88% de las mujeres que están ahora mismo en la cárcel han sufrido malos tratos y el 25% abusos sexuales. O sea, como también esto es algo, ¿no? Y la, más del 70%, bueno, no, además era mucho más, el 80 y pico por ciento tenían problemas de drogodependencia, ¿no? Solo un poco para, bueno, para el perfil.
No, perdona, no. No te perdono. Y bueno, pues, o sea, como tampoco era, estaba en todo el planning extendernos con esto, pero bueno, como así también un factor más que vemos, es el, y que mola decirlo porque es algo bastante positivo y me parece como también bastante esperanzador y empoderante, que es que también las mujeres tenemos una capacidad, a ver, no lo voy a decir como si las mujeres, no quiero decir las mujeres lo tengamos por naturaleza ni porque seamos así, sino que por H por B, porque realmente sí que nos han inculcado y nos han condicionado de una manera que tenemos una mayor tendencia emocional, porque eso en cierta parte lo vemos, con independencia de que digamos que es algo natural y que sea algo propio de las mujeres, que no es el caso, pero sí que la cuestión es que al final parece que generamos una especie de red de ayuda y de apoyo entre nosotras mismas. Esto en grandes familias, por ejemplo, se ve muchísimo, ¿no? Como entre las mismas familias, entre las mujeres nos estamos ayudando pues la mayoría de las veces, ¿no? Como para una madre soltera, pues a lo mejor tiene la posibilidad, que no todas, porque hay mucha gente que no tiene una mierda de apoyo, ¿no? Pero sí que por H por B hemos terminado entrando menos en la cárcel porque sí hemos generado más herramientas de red de apoyo en el exterior. Esto lo digo porque, por una parte, me parece bastante positivo porque estamos generando herramientas a pesar de toda la mierda que nos están echando encima. Y por otra parte, poner un poco de manifiesto que también está ahí un poco el poder de la sororidad, que no está presente en todas partes, pero que sí que muchas de las veces creo que ha estado ahí presente y que ha evitado que más de una de nosotras termine entrando en la prisión. Que, también lo digo, me parece que igualmente en última instancia termina siendo un poco mierda, porque al final parte un poco de esa misma base de infantilización y de que sean las mujeres las que por sí mismas se tengan que buscar la vida al margen de todo lo demás, porque es que no tenemos muchas más herramientas, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ahora un poco como para ya finalizar, o sea, como el último punto que queríamos tocar era como además de dar pues estos datos y estas pinceladas sobre el tema de la triple falta y como estas cosas que hemos estado explicando, pues a mí me gustaría también hacer un pequeño análisis a ver un poco si vemos de dónde parte también a nivel de histórico, de dónde parte un poco a ver cómo expresarlo de una manera que no suene muy chunga, pero o sea, como de dónde parte un poco la explotación laboral, por así decirlo, o sea, cuando ya lo enfocamos, hablando del tema de las mujeres encarceladas, de dónde surge un poco toda esta explotación laboral que se da, como explicaba Claudia, con sus particularidades dentro de la prisión, pero la prisión existe desde mitad del siglo XIX, principios del XIX, una cosa así, o sea, la prisión, los códigos penales, la policía, son todo cosas muy muy modernas. Sin embargo, hay una historia que tenemos detrás y hay un origen de las cosas, ¿no? Entonces, analizando esto del capitalismo, de la explotación laboral, analizándolo desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de género que pretenda ser radical, que pretenda ir al origen de las causas, no desde una perspectiva institucional, y que además intente romper con la visión androcéntrica que es la que prima y que es la que impera en cualquier tipo de estudio y de análisis histórico, pues me parece como muy importante nombrar ciertas claves y ciertas herramientas que tenemos en este sentido. O sea, ahora mismo lo que voy a hacer es remontarme a la Herstory, que como me parece muy importante simplemente el hecho de nombrarla, de no estar todo el tiempo dando referencias históricas de hombres que han contado la historia de los hombres, para los hombres, que habla de los hombres, 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 ¿no? Entonces, como un poco la Herstory, supongo que veo ya más de una sonrisa, ¿no? O sea, como sabemos, las que sabemos de lo que estamos hablando, entonces contarlo desde nuestra propia perspectiva. Entonces aquí voy a romper una lanza a favor de una mujer feminista que se llama Silvia Federici, que tiene varias obras que son muy buenas en mi opinión, que son todas basadas en el análisis y en su propia experiencia. Esta mujer lleva desde los años 70 estudiando la historia de las mujeres desde la perspectiva de las mujeres, intentando romper siempre con la perspectiva androcéntrica y patriarcal. Entonces, voy a hablar un poco de un trabajo suyo que habla de esto. Es un trabajo suyo, lo conoces igual. Se llama Calibán y la bruja, está en internet. Esto es un trabajo que, igual que todos los datos que estaba dando Claudia ahora mismo, son súper difíciles de encontrar. Se ha tenido que pegar 1000 horas en internet, dando vueltas y entrando movidas para encontrarlo. Esto lo pones Calibán y la bruja y está ahí. Aparece súper fácil. Esto no lo tenemos en cuenta porque no nos da la gana tenerlo en cuenta, básicamente, no porque sea costoso ni nada por el estilo. Entonces, como la base, el principio de este análisis es en poner un poco en perspectiva qué es esto del capitalismo, cómo surgió el capitalismo y desde una perspectiva de la historia de las mujeres, qué influyó, cómo participamos, cómo nos forzaron a participar en todo este origen y en todo este comienzo del capitalismo. Entonces, me encanta porque, bueno, se fundamenta en tres pilares. El primero es una visión, ya lo he dicho, el primero es una visión feminista radical, no androcéntrica desde la Herstory, o sea, como lo tiene muy claro ella, es su primer enfoque. Luego parte de una crítica muy harta al marxismo, también me encanta por eso, porque es que coja Marx y lo parte por la mitad, y hace también una crítica muy harta a Foucault. Como estas dos cosas me parecen muy importantes porque el marxismo... O sea, sin comentarios, ¿no? Y el... O sea, como por no entrar, vamos. Y el tema de Foucault también me parece muy importante porque Foucault creo que es un autor que nos ha aportado muchas cosas como muy potentes, muy importantes, muy representativas sobre el estudio de las prisiones, el estudio de la domesticación de los cuerpos, como tiene unas aportaciones muy tremendas, pero casualmente a la hora de ver el sesgo de género y entender la influencia del patriarcado en todo esto, pues al hombre se le nubló la mente. Eso es toda una casualidad como cualquier otra de las que pasan en la historia, o sea, no pongan mala idea ni nada, vamos. Entonces, pues parte, la primera crítica que le hace a Marx es que, bueno, Marx, él explica que él, muy, muy a grosso modo, no quiero entrar en términos marxistas, pero muy a grosso modo, él viene a decir que el capitalismo es como, repito, muy a grosso modo, es una especie de evolución económica histórica, ¿no? Como que el capitalismo era el punto evolutivo al que necesariamente tenía que llegar desde una perspectiva económica la historia, ¿no? Y bueno, Silvia Federici dice que eso no tiene nada que ver con la realidad, que eso en realidad no fue así. O sea, como analizando la historia, sobre todo analizando mucho material histórico que hay conservado en archivos históricos escritos por mujeres, que esas cosas en internet ya no las vemos, pero si nos vamos al archivo histórico igual, sí, ¿no? Hay como mucho más material en archivos históricos, que es que pone de manifiesto que eso no tuvo prácticamente nada que ver con la realidad. O quizás sí que tuvo que ver con la realidad, pero de esta perspectiva androcéntrica que hizo así, barrió la historia de las mujeres, el papel de las mujeres en toda su época y directamente lo invisibilizó y ya está. Sin embargo, pues esta mujer lo presenta así, intentando... No sé si nos estamos explayando mucho en el tiempo, igual, nos habías dicho solo media hora, creo que ya llevamos media hora, no sé si podemos seguir un rato más.
Dale, dale,
¿no?
Dale,
sí,
dale.
Sí, ¿no? Sí, sí. Es que, vale. Pues entonces Marx, él planteó un poco eso, ¿no? Silvia Federici explica que había un gran poder de lucha feudal en esa época. O sea, como que ella presenta que el capitalismo fue la herramienta que se instituyó para un poco contrarrestar todo este poder de lucha antifeudal que se estaba gestando en ese momento. Y todo este poder de lucha antifeudal era un poder de lucha que partía de una base de clase baja, que viene a ser el campesinado. O sea, no sé si ni siquiera da lugar a hablar de clases todavía en ese momento, ¿no? Pero bueno, viene a ser el campesinado, que viene a ser la clase que estaba más harta en ese momento. Y además con un sesgo de género bastante claro, quiero decir, las mujeres campesinas eran mujeres que luchaban, eran mujeres contestatarias que luchaban igual, lo mismo o lo que fuera, que los tíos que estaban en su barricada, vamos, ¿no? Entonces esto era un poder, o sea, era muy potente el potencial que tenía esta lucha de clase, y además era muy potente la ausencia de sesgo de género que había dentro de esta lucha. Esto se utilizó por parte del poder. En primer lugar, flipen, se estableció una cosa que se llama coopción. Bueno, no encuentro el nombre técnico, es que me encanta el nombre técnico que tiene. No encuentro el nombre técnico, pero bueno, cooptación sexual. Quiere decir que se impuso la regla de que los hombres podían tener sexo totalmente gratis y en cualquier momento, dentro de su clase, por así decirlo, dentro de su estatus. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hizo el poder es que sesgó, fragmentó todo un movimiento de lucha obrera y de lucha obrera, lucha campesina, mejor dicho, en ese momento, lo fragmentó con el sesgo de clase a muerte, imponiendo esta cooptación sexual. ¿Qué pasa? Que fragmentó a los hartos. Entonces, el primer golpe de gracia que dio el capitalismo en su surgimiento fue coger a todo ese potencial de lucha campesina y pegarle el sablazo este. Entonces, se dio una fragmentación entre hombres y mujeres que fue muy harta. Eso dividió muchísimo la lucha, pero muchísimo. Entonces, esto nada más, o sea, esto al marxismo ya lo tumba. solamente esto, sin entrar en más movidas, todo el marxismo solamente ya lo tumba, porque es que acaba con uno de sus principales fuentes, con independencia de que luego veamos otras cosas del marxismo que podamos ver como positivas, que podamos estar de acuerdo, ¿no? Pero oye, el pequeñito detalle este sin importancia se lo dejo de lado, ¿sabes? Y luego Foucault, ¿no? O sea, como Foucault hizo un análisis de los cuerpos, un análisis de la disciplinamiento de los cuerpos y demás, tiene un análisis sobre cárceles, manicomios, todo tipo de instituciones. O sea, como yo hay gran parte de su pensamiento que me quito el sombrero y chapó, pero estamos en lo que estamos, ¿no? Entonces, con esta perspectiva que estamos intentando añadirle, pues también hubo bastantes cosas en las que patinó. En primer lugar, él niega la existencia del patriarcado como eje de opresión, tal cual. O sea, como no hay mucho más que comentar ni que explicar aquí, niega la existencia del patriarcado y ya está, ¿no? Directamente. Entonces, en su análisis histórico se salta completamente, que es algo que también hizo Marx, la casa de brujas, el proceso de la casa de brujas, que tócate el coño que se lo haya saltado, ¿sabes? O sea, porque, o sea, no veas la de millones y millones de mujeres que, o sea, fue un canteo lo de la casa de brujas, ¿no? Entonces, como Foucault lo explica, o sea, Foucault no es que no lo abarque, me equivoqué, lo abarca, pero lo abarca para explicarlo desde el punto de vista productivo, que es un punto de vista que también es bastante válido. Es decir, la medicina se estaba formalizando en ese momento, se estaba separando del resto de conocimiento y estaba ya cogiendo su poder institucional, quería fundamentarse como institución con poder básicamente androcéntrica, hecha por hombres para hombres, y en ese caso, no, en ese sentido, no interesaba que las mujeres tuvieran un conocimiento sobre la medicina, sobre los cuerpos, sobre su propia natalidad, capacidad para ser madres o no, no interesaba que se tuvieran en ese momento. Entonces Foucault lo interpreta únicamente desde ahí. Sin embargo, esta mujer le da un poco otro giro, otra vuelta de tuerca a todo esto y lo centra sobre todo en el control de la natalidad. ¿Qué pasa? Que, bueno, para no extinguirme tampoco muchísimo, al final de lo que se termina dando cuenta es que en esta época de la historia, después de esta cooptación sexual para dividir a la peña campesina de la lucha obrera antifeudal, pues además de esto, lo que se hace es reapoderarse del cuerpo de la mujer para utilizarlo como... Esto me resulta un poco raro de explicar, pero se trata de apoderarse del cuerpo de la mujer para utilizarlo como la creadora de la fuerza de trabajo, ¿vale? O sea, primero se divide el potencial de lucha de la clase campesina, la lucha feudal. En esa fragmentación se le quita el poder a las mujeres porque se las reduce a su estatus sexual, con el rollo este de la cooptación sexual. Y después de eso, que no se había quedado del todo satisfecho, pues después de eso, además, surge un poco este rol, ¿no? O sea, es como a la mujer ya se la saca de las barricadas, por explicarlo así, se la mete en casa. Se la mete en casa y además se la mete en casa con el objetivo de que la mujer tiene que estar dedicada a los usos domésticos para el cuidado y la procreación de la fuerza de trabajo. El cuidado porque cuida a su marido, que es el futuro obrero, y la procreación de la fuerza de trabajo, porque sus futuros hijos van a ser la futura fuerza de trabajo. De ahí viene con exactamente la palabra proletariado, viene de la prole, de la peña. Ahí viene el origen un poco de esta palabra. Entonces, como este otro pequeño detalle también se le quedó fuera a Foucault, ¿no? El tema de que, bueno, al final lo de la casa de brujas también era una forma de criminalizar y de acabar con el poder de las mujeres sobre su propio cuerpo, sobre su propia natalidad, porque el Estado, que aún no era Estado, pero bueno, lo que era el poder en ese momento, quería reapropiarse del cuerpo de las mujeres, domesticarlas literalmente en el sentido de meterlas en casa para que el cuerpo de las mujeres fuera otra herramienta que facilitara más fuerza de trabajo. O sea, y pues con todas estas perspectivas, como empieza a evolucionar y empieza a surgir el capitalismo, ¿no? Como ya luego pues viene todo el tema del expolio y la explotación del continente americano a finales del siglo XV, pues ya comienza un poco toda la retirada, toda la avance del capitalismo que un poco ya conocemos, y tampoco me quiero explayar tanto. Pero es que todo esto surgió antes del que el capitalismo fuera capitalismo. Todo esto formó parte de una estrategia del poder para poder afianzar e instituir el movimiento llamado hoy en día capitalismo de una manera más certera y más fiel. O sea, como que se lo montaron muy fino. Por una parte, acabaron con el poder de lucha campesina antifeudal, que es algo que tenemos muy invisibilizado, pero sí que tenía un potencial muy harto en aquella época. Tenía un potencial muy harto, sobre todo porque era un potencial unido, que no estaba fragmentado por el sesgo de género, y ellos lo fragmentaron con el sesgo de género. con el truco este de meter el tema de la cooptación sexual. Que ya solo eso ya me parece muy fuerte, como de repente los tíos vieron que podían follar cuando quisieran, que podían hacerlo cuando quisieran y que ninguna tía les podía decir que no, y eso bastó para meter una piedra en un engranaje que estaba como bastante, que era como bastante potente. De ahí al paso de empoderar a los hombres en los roles atribuidos al género masculino, como es su mayor capacidad para la fuerza, su mayor capacidad para la iniciativa, su mayor capacidad para la autonomía. Por lo tanto, ellos eran los que tenían que estar en las barricadas. La mujer, al fin y al cabo, debe preservar, ante todo, su mayor potencialidad, su mayor capacidad, que es la natalidad. ¿Y la natalidad para qué? Pues para atraer más hombres al mundo que sigan siendo la fuerza, que signifiquen la fuerza de trabajo, y para seguir trayendo más mujeres, que sigan cuidando a los hombres, que sigan trayendo más mujeres para que sean la fuerza de trabajo, y así, básicamente. Entonces, bueno, esto, o sea, yo lo he explicado porque tampoco me quiero explayar ni con Foucault, ni con el marxismo, ni con Silvia Federici. O sea, ya digo que esto es info que está en internet. Además, esta mujer se explica como muy bien, no es un tocho, o sea, es complejillo porque es complejo, pero no es un tocho mortal que diga, me voy a dejar la vida antes de terminar de leerme ese libro. Y sin embargo, es información, que es lo que quiero poner de manifiesto, que está ahí. ¿Sabes? Que no es que sea una info que te cueste un montón encontrar, como la que ha encontrado ella, que le ha costado un huevo, que es súper difícil, que es que muchas veces decimos, es que no hay info de esta por ningún lado, es que, joder, es un curro que te cagas conseguir esta info, y a lo mejor pues no la tenemos porque no tenemos tiempo, nos cuesta mogollón pegarnos tanto curro, ¿no? Pero es que con trabajos como este, es que los tenemos a nuestra disposición. O sea, hay una biblioteca, la biblioteca Alguinardo, está Calibán y la Bruja. ¿Sabes? En internet, ¿eh?
¿La biblioteca está física?
Sí. Sí, en la biblioteca del Guinardó está en físico. Yo en físico lo saqué de allí. Pero es que además está en libro electrónico, en PDF, en internet. O sea, que esto es información que no tenemos en cuenta, que no interiorizamos y que no integramos en nuestras reflexiones y en nuestras prácticas políticas porque no queremos hacerlo, básicamente. Entonces, pues un poco para terminar, pues lanzar esta reflexión, o sea, como que después de esto se pone, si ya de por sí, al menos desde mi perspectiva, es bastante absurdo y es bastante autoritario y es bastante premeditado y bastante patriarcal y bastante androcentrista, y es una mierda el hecho de que tengamos, o sea, como las luchas tan fragmentadas, como que todo el tiempo estamos fragmentando la lucha anticapitalista, la lucha de las feministas, que son las mujeres, el feminismo se tienen que encargar las mujeres, la lucha antirracista, o sea, como que no tenemos una perspectiva global, holista, que nos permita tener en cuenta hasta qué punto, igual que nosotras somos sujetas, que somos toda una unidad, que luego dentro de nuestra unidad hay millones de factores, millones de aspectos y lo que sea, pero somos toda una unidad, igual que nos están fragmentando a nosotras mismas, están fragmentando nuestros métodos y nuestras praxis de lucha y no nos estamos dando cuenta, y es que encima seguimos perpetuándolo, ¿no? O sea, como que para mí esto es algo que se ve ahí como súper súper evidente, ¿no? Entonces simplemente pues lanzar esa reflexión, ¿no? Es como, ¿por qué seguimos cayendo en el mismo error? O sea, que es algo que está más que clarísimo, que han utilizado en nuestra contra durante toda la historia y que lo siguen utilizando. O sea, que hasta igual hasta el momento en el que no seamos conscientes de que esto está sucediendo y de que hasta qué punto estamos perpetuándolo y colaborando con ello, no va a cambiar, o sea, no vamos a tener una mínima posibilidad de que realmente esto cambie. O sea, ¿cuántas veces las luchas anticapitalistas es una lucha ajena a la lucha de género, por ejemplo? ¿Sabes? Para mí una visión como esta, o sea, el capitalismo para poder nacer, es que es muy fuerte, ¿sabes? O sea, el capitalismo para poder nacer tuvo que acabar con el potencial de lucha de las mujeres. Y acabó con el potencial de lucha de las mujeres primero reduciéndolas a la cosificación sexual y luego domesticándolas, metiéndolas en casa para convertirlas en productoras de más mano de obra, productoras de más mano de obra. O sea, para mí más claro que esto, o sea, poca cosa puede estar. Y si algo tan... Sí, digo que si algo tan evidente...
Sobre eso que comentabas, el hecho de que aprovechan también, se aprovechan todo este momento para acabar con las tierras comunales y establecer una parcelación.
Sí.
O sea, por una cuestión de decir, bueno, eso lo comenta así, y así ya te dice.
Sí.
Comunales son mujeres generalmente muy parecidas a las brujas, que lo explica así, 40 años, autónomas, que no tienen relación con el feudo, porque bueno, ha quedado separado del feudo porque no hay tanta masa en el medio para llegar a ella y sacarle los aranceles. Por eso termina, ¿no?, haciendo eso. Eso también es, o sea, y convertir a la mujer en ganado.
Sí, sí.
Eso,
Es como está bastante clarito.
Eso es el capitalismo.
Claro.
En sí mismo, ¿no?
Claro. Es que por eso a mí me parece tan importante y me parece tan canteo. Porque no es que sea un aspecto que hoy por hoy el capitalismo haya añadido a sus filas. Es que fue el factor determinante que necesitó planear y tener en cuenta para poder comenzar a llevar a cabo el capitalismo. O sea, es que está, para mí es tan estructural como podríamos decir ahora mismo la explotación y el expolio del continente americano, que sabemos que en el surgimiento del capitalismo fue, vamos, una de las mayores bases que lo impulsó en ese sentido. Pues este sentido también es una base que lo impulsó grandemente, y no lo tenemos presente. O sea, ahora mismo a nadie se le ocurriría negar que la explotación y el expolio del continente americano fue una de las principales bases de la Europa recién siendo moderna para comenzar con el capitalismo. Nadie lo negaría. Sin embargo, no hablamos de hasta qué punto la caza, la quema de brujas o la domesticación o la perpetuación del cuerpo de la mujer también fue una base súper importante en ese sentido. Esto no lo ponemos en el manifiesto ni lo tenemos en cuenta. Entonces, ¿por qué? Es que siempre es un poco la misma historia, ¿no? Como seguimos fragmentando, y en esa fragmentación, ¿quiénes terminan siendo invisibilizadas? ¿Qué termina sin tenerse en cuenta? ¿Qué es lo que termina sin nombrarse? ¿Qué es lo que termina nombrándose porque viene la feminista de turno a nombrarlo? Pues esto, ¿sabes? Pues un poco la misma onda. O sea, por ejemplo, y sin querer infravalorar a los compañeros que han organizado esto, ni mucho menos, ¿no? Pero este cartel está masculino. O sea, lo digo con todo el respeto, ¿no?, a los compas organizadores, y al Pablo ahora no lo veo, pero ese cartel es tan masculino, es que no entiendo por qué. O sea, en el cartel de esta jornada, esta charla, en el cartel físico, porque, por ejemplo, el cartel digital que ruló, la info digital que a mí me ha llegado, no está, sí, la info digital que a mí me ha llegado me parece que está súper guapo expresado, pero en este cartel físico, el que está en la puerta, esta charla de mujeres en prisión es la única que está añadida con un más a otra charla. No está expresada de manera autónoma ni independiente en el cartel. Está añadida con un más, es como una especie de... ¿Cómo fue la palabra que usé antes?
Anexo.
¿Sabes? Que yo sé que no es la intencionalidad, porque yo no hablo de intencionalidades, estoy segura de que los compas no han tenido ninguna intencionalidad con esto, y estoy convencida, y son compas. Pero bueno, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Igual no hay ninguna intencionalidad, pero no quita el hecho de que la única charla que está añadida con un más a otra es esta. Entonces, como bueno... O sea, como para acabar con una reflexión constructiva, ¿no? De joder, tenemos un fleje de información a nuestra disposición, ¿sabes? O sea, no la tenemos en cuenta, pues ¿por qué no la estamos teniendo en cuenta? Y bueno, ya.
Poco pregunta, tanto en el caso de mujeres como en el de hombres, este círculo, aunque sea solamente un añadido, porque sé que entiendo que es todo otro ámbito de trabajo, pero en el caso de inmigrantes en situación irregular, lo que yo entiendo es que quedan fuera de esta figura, es verificar con vosotros, si queda fuera de esta figura inspirada en esta cosa asistencialista del tratamiento para una futura resocialización, en tanto y en cuanto, porque es el fundamento inclusive de las circulares que surge. Nos vemos obligados a tener que expulsarlos, porque, y si no le podemos dar trabajo, ¿para qué le vamos? No le podemos hacer tratamiento, no lo podemos sacar del segundo y del tercer grado, porque como no hay no tienen permiso para trabajar, nos vemos obligados mejor a que se vayan a su país, que allí ellos sí van a poder trabajar y estar con su gente. Es mejor para ellos. Entonces, están fuera de este engranaje de control, de entretenimiento, ¿no?, de la población. Y después, chiquitito, el tema de si resulta muy ingenuo, si existen resistencias carcelarias de como el 100.2, ¿no?, el tema de salir, que uno mismo se consiga trabajo para salir de este engranaje dentro de lo que es el ejercicio que están aquí dentro, de crear cooperativas de cooperativas de trabajo para poder autogestionar un poco estas salidas sin tener que entrar dentro de toda esta cadena de montaje, ¿no? Bueno, eran esas dos líneas.
Vale. Bien. La verdad es que la primera duda que has planteado, cuando iniciamos como, bueno, un poco el proceso de recopilación de información, yo en verdad también la he tenido, ¿eh? Y es, volvemos a lo mismo, es extremadamente complejo darse cuenta de cómo funciona esto. Porque yo tengo dos realidades, ¿vale? La primera es que se supone sobre el papel, en la legislación específica de institución penitenciaria, referida al tema del trabajo, que dentro del trabajo remunerado dentro de la prisión, ilegal, se supone, ¿vale?, que las personas que trabajan remuneradamente dentro tienen que tener por ley los mismos derechos, deberes, o sea, van por la seguridad social general, aunque dependa del órgano independiente, secretaría de instituciones penitenciarias, da igual. En teoría, deberían ir por el régimen de la seguridad social, aunque haya ciertas especificidades para los contratos laborales de personas presas. Entonces, en teoría, se supone que, según esto, las personas que no tengan una situación regularizada en el Estado español, se supone que no deberían poder trabajar igual que fuera, ¿no? La realidad que nos encontramos es que hay muchas personas, y de hecho que hay una mayoría, como ya he explicado, de mujeres que trabajan, que es que la mayoría son inmigrantes, ¿no?, dentro de la cárcel. Ahora mismo hay más españolas que inmigrantes, eso es cierto, un porcentaje pequeño, pero sí que hay un interés muy grande, que eso lo hemos visto en las encuestas, de las mujeres inmigrantes para trabajar dentro de la cárcel. Claro, entonces... ¿Perdón? Claro. Exactamente, entonces, en respuesta a tu pregunta, pues es un poco complejo. Sobre el papel, se supone que alguien con una situación no regularizada no puede trabajar legalmente, ni fuera ni dentro.
Pero en realidad sí están trabajando.
Pero claro, ahí entramos en la misma precariedad laboral que fuera. Y no es...
Yo lo que te digo es, simplemente a lo que comentaba un poco, que es ese doble circuito de trabajadores. Una cosa son los que están por ejemplo, en los talleres de montaje, en el CIDE, y otros son, pues, gente que pueda estar en destino, ¿vale? Que yo, por ejemplo, sí que sé en destino cómo se organiza en función de cuestiones también de seguridad, pues, sí que entran inmigrantes que puedan tener una situación, digamos, irregular. Pero no entran, digamos, en los lugares así como más formales de trabajo. O sea, sí que pueden trabajar, pero entran en ese limbo que es el hacerle los trabajos, digamos, de limpieza y todo eso. Y eso le busca una serie de beneficios, por decirlo así. Pero entraría dentro de una informalidad, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, lo que sí te digo es, por ejemplo, que sí que hay casos de que, claro, en ese limbo en el que están, justo cuando se cumple la condena, les están esperando para llevárselos, es José Antonio Cozor, y que luego ahora en la actualidad también se permite que el final de la pena en el país de RIP, por decirlo así. Y entonces eso también conlleva pues toda una serie de limbo en el cual pues es difícil, como decía ella, es difícil saber que, yo te digo, o sea, yo sé de gente que trabaja, pero trabaja en esta irregularidad, que es sí, bueno, pero trabajar en negro dentro de la prisión tiene que ver con beneficios, no tiene que ver con una nómina. No le van a dar una nómina y un número de la seguridad social, a eso me refiero. Entonces entrar en esa informalidad, que bueno, que es una manera, o por lo que yo sé,
pero bueno, lo que se entiende
dentro de la prisión. Realizan un trabajo no remunerado, vamos a decirlo así. A veces ligeramente remunerado por lo de fondo de presos, pero no legalmente estipulado, con un contrato, con los mismos beneficios de seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco la...
Yo quería decir que, bueno, no estoy nada puesta con esto, pero sé que igual depende de las comunidades autónomas, y la verdad que no tengo prácticamente nada de idea, pero sí que sé que en la comunidad autónoma de Canarias, por ejemplo, hay programas que sacan cada X tiempo para que la peña que está dentro con una situación regular pero próxima a convertirse en una situación irregular, trabaje dentro con, no es un contrato, porque no es un contrato de trabajo, pero bueno, con X tiempo, y ese X tiempo abarca más allá del momento en el que dejan de ser, en el que son irregulares. O sea que igual les ponen un curro de 6 meses cuando tienen una condena de 2 años y saben que los papeles le quedan 3 meses de vida. Sin embargo, esa persona va a cumplir ese contrato, que no sé por qué digo contrato, porque no es un contrato, pero bueno, va a cumplir ese contrato de 6 meses, con independencia de que 3 meses antes de acabar esa persona pase de tener una situación regularizada a tener una situación no regular. Eso sé que sucede muchísimo en la Comunidad Autónoma de Canarias. También es verdad que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene muchísimas políticas y muchísimas prácticas con respecto a la migración que son bastante fachas y bastante concretas, específicas de la comunidad canaria, por el tema este de que somos africanas realmente y toda esta onda, ¿no? Como, pero bueno, no sé si te puede ayudar ahí un poco.
Esto es algo que es muy interesante porque como que sí que se ha intentado, ¿no? Y de hecho hay gente que a nivel... Yo no hablaría de cooperativas porque en el tema concreto, ¿no?, de una institución legal constituida como una cooperativa, yo no conozco en el Estado español. Sé que ha habido intentos, pero que ahora mismo esté funcionando, no lo conozco. ¿Vale? Igual existe y si alguien lo conoce, estaría muy bien también tener esta información. Lo que sí que hay es mucha gente que a nivel informal, algunas son compañeras constituyendo asociaciones, por poner un ejemplo... Otras son, yo qué sé, incluso yo he visto casos desde la pastoral penitenciaria, o sea, como un montón de casos de gente que individualmente sí que está intentando conseguir más o menos un número, bueno, cuantas más mejor, ¿no?, de personas presas, la posibilidad de obtener un contrato para obtener el tercer grado, ¿no? Hay gente que lo está haciendo a nivel informal, bastante, y es un curro que está ahí. Cooperativas, una de las dificultades más grandes es que digamos que está todo un poco ya cortado dentro de los talegos. O sea, con esto me refiero a que como que las vías ya están bastante asentadas dentro del talego, es bastante complicado cumplir todos los requisitos, entonces bueno, al final nos encontramos con Emporio Cáritas, ¿no?, que es una de las que más contratos laborales hace. Nos encontramos con que, claro, las que mayor volumen de trabajo pueden ofrecer, mayor volumen de contratos, me refiero a nivel cuantitativo, son grandes empresas con las cuales imagino que será un poco complicado contactar desde una cooperativa de personas presas, ¿no? O sea, bueno, como que hay bastantes complicaciones, pues porque no es algo que interese mucho, ¿no?, tampoco. Que estaría muy bien que pudiese salir y funcionar algo así, que yo no quiero desanimar a nadie, o sea, todo es muy difícil, ¿no?, pero se puede. Pues la verdad es que como propuesta sería la hostia, vamos, bastante necesario.
Decir solo que en Canarias hay un grupo de abogadas, que son la mayoría tías, que no están conformadas como asociación, ni como colectivo, ni como cooperativa, ni nada que yo sepa, pero que sí que se dedican hacer un curro asistencialista, ¿no? Que tiene bastante potencial y están ayudando a mucha peña dentro del seco asistencialista, pero están ayudando a mucha peña, que precisamente cómo se encargan de eso, ¿no? De buscarle trabajo a la gente que está pendiente de conseguir un tercer grado. Mi padre, por ejemplo, ahora mismo está en esa situación. Está en segundo grado, va a pedir el tercer grado, además por situación de desamparo familiar y demás, por tener un niño pequeño. Y una de las chicas de este grupo pues le está ayudando, por una parte, a conseguir trabajo fuera. Y por otra parte, si no consigue trabajo fuera, dentro del mismo recurso, presentar un alegato de no sé qué onda, que no entiendo muy bien, pero que se trata de que lo dejen salir con independencia de que no haya conseguido trabajo aún, lo dejen salir para que ese tiempo fuera lo dedique precisamente a la búsqueda de curro. Y sí que sé que al menos le dan una especie de garantía o de cobertura, en el sentido de que si ella misma presenta el recurso con esas condiciones de no tiene el trabajo todavía, pero la idea es que salga para que consiga el trabajo fuera, como que ellas se hacen en parte responsables de que si esa persona no consigue trabajo, se le vuelva a quitar el tercer grado y vuelvan a entrar.
En el 2007, antes del 2007, antes de la movida esta más así, de que se había producido un hecho raro, diferente a nivel de lo que habían sido las grandes migraciones hacia aquí. En un primer momento llegan muchas más mujeres a temas de servicio y después llegan los hombres. Es un proceso diferencial en cuanto a lo que habían sido los flujos migratorios anteriores, ¿no? Llegan, es una cosa particular que también tiene que ver con todo este tipo de temas, la distribución del trabajo y de todo lo que hablábamos
antes. Pero no, se me perdió la primera parte de lo que dijiste.
Antes, cuando hay toda la llamada migratoria, digamos, esta de que se hace toda esta llamada migratoria, que empieza ya con la Barcelona Olímpica, empieza posterior, o sea, la Iglesia se encarga de traer mujeres básicamente a servicios de cuidado de ancianos, o sea, bueno, lo típico, pero curiosamente como flujo migratorio general a lo largo de la historia, generalmente se iban primero los hombres y luego atraían a la familia o no, pero bueno, era la orientación o la dinámica que había tenido. Sin embargo, en este último proceso, tanto del este como de Sudamérica, como de todo el resto del mundo, y aquí se produjo eso. Y luego, en el tema de las cooperativas, supongo que no nos podemos olvidar que están privadas de libertad. Entonces, quiero decir, todo ese tema que comentabas tú es la libertad de acceder a un empresario, no, o sea, quiero decir, se producen ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, justamente lo deben tener muy chungo para montar iniciativas propias, porque no pueden acceder libremente al contacto, o sea, porque están privados de libertad, ¿no? O sea, no sé, digo yo.
Tu vida depende de ti, básicamente.
Claro, o sea, depende, ¿no? O sea,
entonces en todos los ámbitos.
Yo conozco en Torres alguna cooperativa, pero son así realmente proyectos que la propia institución utiliza para lavarse la cara y que en realidad no van más allá. Lo que sí sería interesante, recogiendo lo que decía, era que se pudiera, una vez se acaba con todo los ganchos que va lanzando y los tentáculos que va lanzando la prisión, pues claro, que las personas que han pasado por ahí pudieran pues tener acceso a un trabajo, digamos, en algún tipo de organización que fuera solidaria también y que bueno, y al fin y al cabo lo sacara también de todo el circuito asistencialista del que hablaba. Más un deseo que no.
Es una cuestión que a lo mejor no sé si aclarará o confundirá más, pero yo recuerdo que en un momento, debido a las circunstancias en las que se produce el trabajo en la prisión, se puso una denuncia contra el CIRE y se llevó al ámbito laboral. Entonces, la denuncia fue desestimada porque el juez decía que el trabajo en prisión no estaba regulado por la legislación laboral, sino que era un acuerdo, un convenio especial. Entonces, no es lo que por eso no hay ni vacaciones ni hay nada de eso. O sea, hay toda una cuestión que está al margen de lo que es la reglamentación laboral, porque hay un convenio que los deja fuera. La producción en la prisión queda fuera de todo ese tipo de cuestiones. Entonces, se desestimaba la denuncia por eso. Había que meterla en otro ámbito. Lo que pasa es que Por otro lado, sí que se consiguió ganar lo de la seguridad social, pero dentro de la prisión lo que hace es que, bueno, si alguna persona la tiene trabajando 8 horas, pues esa persona acaba cotizando 4. O sea, el fraude a la seguridad social sigue existiendo. Antes no cotizaban nada. Entonces hubo denuncias de personas presas y entonces, claro, ahí entra también la cuestión de Hacienda. Hacienda dijo, es verdad, que hay mucho dinero que se nos está escapando. Entonces, eso es un poquito lo que nos comentaba ayer Dani del proyecto económico que hay detrás de todo eso, ¿no? Y que a veces lo tenemos delante y somos incapaces de verlo. Ayer comentábamos después de la charla el hecho de que en Estados Unidos hay un penal que se llama Angola, que está, el penal está en la misma plantación que antes estaban la gente esclava. Y ahora están los presos negros trabajando igual. Lo que pasa es que ahora nadie le llama esclavitud. Antes sí que se le llamaba porque decía, no, esto es una plantación de esclavos. Ahora nadie le llama esclavitud. Ahora les llaman delincuentes, no sé qué, que se resocializan, qué tal. Y además, bueno, con las prácticas que también vimos en el vídeo del día anterior en las prisiones americanas, con las prácticas, pues eso, que intentan humillar desde ese rol que hemos incorporado como lo que seamos, como lo que sintamos que somos, pues eso, a los hombres les ponían ropa rosa o les pintaban las paredes de rosa diciéndole, no, es que así estos que se creen muy hombres pues están humillados al tener que vivir en un espacio rosa, ¿no? Pues bueno,
tiene mucha vida eso, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, hay todo un proceso, hay todo un proceso ahí creado que de alguna manera nos está condicionando en todo. Lo mismo que la cuestión que hablan de la cooptación sexual o de las tierras comunales, que es el como el capitalismo acaba armándose, pero es bastante más complejo que todo eso. Hay muchas más estrategias que utilizan, como la cuestión de cómo hacen hombres y mujeres trabajaban, y entonces desde el ámbito, digamos, empresarial, que le podíamos llamar en aquella época, lo que hacen es crear una división entre hombre y mujer. Dicen, al hombre que apoya a la mujer no le damos trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Crear una separación entre hombres y mujeres. Y eso también lo explica Silvia Federici. ¿Sabes? Hay un montón de aspectos que introducen que hacen que toda esa resistencia que había se quiebra. Pero no solo esos, sino que después continúan con más. La cuestión que nosotros a veces reivindicamos de la enseñanza obligatoria para todas las personas es también otra estrategia. Es una estrategia de domesticación, que dicen, a la gente adulta, en su momento, que era muy beligerante, tenían problemas para conseguir que se pacificaran. Entonces dijeron, hay que empezar desde muy jovencitos. Entonces metieron la enseñanza obligatoria. Y no es una casualidad que al mismo tiempo, como no se está acostumbrando a ir a la escuela obligatoriamente y a estar amarrados a un pupitre un montón de horas, ¿qué sucede? Pues que muchos niños y niñas no iban a la escuela, pasaban de todo. Entonces, al mismo tiempo sale el tutelar de menores. ¿Por qué? Para meter a los que se resisten a la imposición de las aulas. Entonces, hay toda una estrategia ahí que está muy armada y que a veces nos cuesta mucho desmontar porque la hemos naturalizado.
Yo quería comentar una cosa, igual se va un poco del tema de trabajo, si tú quieres género, ¿no? Yo, como he comentado, estaba en una prisión mixta, pero en realidad son, creo que, 9 módulos de tíos y 2 de tías. Entonces, la biblioteca, que una cosa que pensé, hostia, voy a tirar a la biblioteca. Hay una biblioteca central, que en realidad descubrí después, que es la de tíos, y en la de tías solo había títulos tipo El maravilloso mundo del punto de cruz, El cuidado de tu niño, sí, El cuidado de tu niño, y novela romántica a saco, o sea, bodrios, ¿no? Después descubrí que podía pedir a través de unas fichas, que no sé qué. Y ahí realmente era una biblioteca bien nutrida, que a mí me ayudó mogollón a pasar el tiempo allí. Entonces, una vez más, ¿no? Que se adjudica ese tutelaje con la infantilización y ese papel asqueroso, ¿no? Respecto a la mujer, venga, bodriacos para que vayan, ¿no? Que no vaya a ser que con el tiempo que tienen despierte alguna, ¿no? Haga alguna conexión, ¿no? Para tener acceso a algo que a lo mejor ni han tenido fuera la inquietud, ¿no? Y eso que es muy significativo también, ¿no?
Yo en los módulos de respeto y asignar mixtos, también para que veamos eso que se supone que es una cárcel blanda y todo esto, como nuevamente lo del el castigo, sobre castigo a la mujer, por ejemplo, y relacionado con trabajo. Por ejemplo, las chicas no podían entrar a trabajar a llevar el economato. ¿Por qué? Porque si había un día por turno coincidía chico-chica en el economato, es un espacio estrecho y podía ser que eso desencadenase algún tipo de...
¿Pasión?
Entonces era delirante. Era delirante porque se apartaba injusto a las mujeres de uno de los trabajos mejor remunerados, que era el economato.
En cuanto a talleres, no sé si es oficial o oficioso, pero yo también, ya digo, yo no tenía acceso porque como FIES no podía salir fuera, pero que lo he visto, los talleres poco interesantes y con un poco mejor, con mejores herramientas de verdad y tal, no se les daba a las mujeres. O sea, y yo lo he oído, o sea, es el lenguaje que está ahí todo el tiempo. O cosas como las peleas, cuando son de mujeres, son cosas de mujeres. O por ejemplo, yo tuve una hemorragia y como yo habrá pasado con un mogollón de gente, tuve una hemorragia de 20 días, ¿no? Una regla de esas, pero una burrada. Y durante mucho tiempo, hasta que me sacaron y me hicieron caso, también es de la palabra del funcionario de seguridad, que es con quien tratamos los fieles, cosas de mujeres. Ya se te pasará, paracetamol y mucha agua, que eso es por otro lado lo que dan a todos los presos y presas. Sí, y andar, que dices, joder, vamos a andar, mucho no puedo. Sí, no, es muy es surrealista, pero quiero decir que se nota en enfermería, se nota en biblioteca, o sea, está presente todo el tiempo.
Me parece súper interesante lo que dices de las peleas. Pues vamos a nombrar el ejemplo de lo del motín, que casi siempre lo decimos y hoy no lo hemos nombrado, como desde el tema de la docilidad, de la tranquilidad, de la paciencia, de la poca tendencia hacia la violencia que se vincula a las mujeres y que no se vincula a los hombres, tiene también consecuencias, muchas consecuencias en este sentido, ¿no? Y nos mola nombrar un ejemplo que es que, bueno, en cárceles o módulos de tíos hay peleas todos los días hay una pelea y es normal. Y se dan de hostias, luego los separan y ya está. Pero bueno, es que los tíos son así, los tíos se pelean. Con cuatro piñas que se han dado y no pasa nada, ¿no? Sin embargo, en cárceles de tías o en módulos de tías, el hecho de que dos tías se peleen o de que dos tías, una tía muestre una actitud violenta, agresiva, puede ser motivo de falta o incluso de motín. O sea, en la cárcel de Brieva... Empezaron a pegarle había una compañera nuestra dentro, empezaron a pegarle a otra chica, uno de los funcionarios, porque había funcionarios tíos en esta cárcel de mujeres, él empezó a pegar a esta chica, bueno, la cosa es que nuestra compañera y unas cuantas más se rebelaron y empezaron a gritar, no podían hacer nada porque estaban dentro de la celda, pero empezaron a gritar, a desporticar, que la dejéis en paz, que la sueltes, que no sé qué, y empezaron a gritar todas juntas, serían cuatro o cinco, creo que eran cinco, pues dijeron que era un motín. Las dispersaron a todas.
De un cabrón que te cagas.
¿Sabes? Dijeron que era un motín, porque empezaron a gritar todas a la misma vez.
Claro.
¿Sabes?
Eso es cierto, el nivel de docilidad que se espera de mujeres y hombres en su rol es totalmente diferente. Y de hecho, esto es otra contradicción del sistema penitenciario. O sea, igual que lo de la reinserción y muy pocos delitos y mucha gente presa, o sea, es otra contradicción, ¿no? En teoría, en las cárceles de mujeres, y esto incluso las instituciones penitenciarias lo asumen, ¿no? Se supone que hay un nivel de conflictividad muy bajo. Sin embargo, en correlación con el número de mujeres, hay un nivel de partes brutal,
sí.
¿No? O sea, todo el rato hay partes. Y en verdad se supone que son presas que se supone mucho menos conflictivas y con menor nivel de agresividad. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Bueno, pues pasa como el testimonio de muchas mujeres, por ejemplo, de India Gitana, que decían, pero si es que yo simplemente me expreso con el funcionario como yo me expreso en mi casa, y es que ya esto es un parte, porque le estoy faltando el respeto, ¿no? O sea, es que son cosas muy surrealistas, pero es que es así, ¿no? Porque claro...
Claro, no hay una tipificación... O sea, algunas cosas sí, pero muchas otras son, pues eso, como a criterio del funcionario. Él te puede llamar de hija de puta y guarra para arriba, pero tú no le alces la voz, claro. Entonces eso es motivo de parte, y yo he visto, y de parte grave, o sea, chopano, que es aislamiento los días que sea, ¿no? Sí, sí, es así.
Y además se vuelve a...
Con los tíos se resuelve de otra manera, ¿no?
Se vuelve a ratificar, o sea, el hecho de que potenciemos la violencia masculina y reprimamos cualquier expresión de rebeldía o de contestación femenina para mantener el status quo, ¿no? Digamos, de hecho sigue siendo lo mismo, ¿no?
Claro, como la limitación, o sea, intelectual.
Si no se pelean mucho en las cárceles de hombres, seguro que intentarán que se peleen, porque es una buena forma también de control de la masculinidad esta que se propone, ¿no? Digamos, que pueda haber, ¿no? Esos esos niveles de yo le partí la cara a este, o sea, todo ese tipo
la
de
jerarquía,
la, la jerarquía que a los 9 años nos van metiendo a los chicos en la edad de la pandilla, ¿no? Que si no, que si no
la barra.
Sí, te van metiendo eso, ¿no? De que si no te quieres joder a todas las tías es que no nos mola mucho, ¿no? Digamos, ¿no? Y así tantas, ¿no?
¿Cómo estamos? Cansadas, no sé, queremos comer, o sea, digo que esto es...
lo que hemos estado preguntando y lo que hemos estado nombrando y tal, pero yo repetiría un poco lo mismo, que uno lo suelta y parece que se queda ahí pululando en el ambiente, ¿no? Pero un poco la reflexión acerca del por qué y del ahora qué, ¿no? Es como, o sea, para mí, a fin de cuentas, es por qué seguimos sin integrar la historia de las mujeres dentro de nuestras propias perspectivas ideológicas y de prácticas de lucha. ¿Por qué seguimos haciéndolo? ¿Y qué hacer para que esto deje de suceder, ¿no? O sea, como es un poco algo que se nombra y todas sabemos que está ahí, pero luego a la hora de realmente intentar generar herramientas o estrategias, o más que sea intentar reflexionar sobre por qué tantas resistencias en colectivos en los que supuestamente la mayoría de las personas tenemos un interés y una intencionalidad antiautoritaria. Sin embargo, este tipo de autoridad como que es algo que dejamos ahí como muy, muy por encima, muy baladí, ¿no? Y como esta guay siempre he dado unas pinceladas sobre mujeres en prisión, porque estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Pero como con todo el resto de perspectivas siempre es algo que está aparte, al margen, ¿no? Como siempre es algo que está, que es otra cosa que se añade a lo que ya hay, no que forma parte integral, estructural, intrínseca de lo que hay. Entonces, para mí esta diferencia es la diferencia básica, fundamental, que posibilita y que legitima que al final, o sea, pues la cosa esté como está, básicamente. O sea, como que poco a poco se ha avanzado. Y los avances que hay, los pasos que damos y los curros que hay es porque hay colectivos de mujeres feministas que se ponen a ello, ¿no? Porque pues esto es una cosa de feminismo y una cosa de mujeres. Y para eso estamos, para encargarnos de estas movidas.
Que son nuestras movidas.
Que son nuestras movidas.
Cosas de mujeres.
Sí.
Exactamente.
Date paracetamol, agua y vete a dar una vuelta, ¿no?
Y al taller de costura.
Claro, no han sido todos los grandes que nos hubiese gustado, pero yo creo que sí que lo ha habido y es un proceso largo también. O sea, si tantos siglos de opresión y dominación masculina y tal y cual, pretender que eso cambie de un día para otro es muy difícil. Entonces, lo importante es que ese proceso no para. Y que, bueno, no sucederá ya ahora, pero sí que creo que sí va a llegar.
Yo no quiero sentarme a esperar que llegue. No.
Oye,
bueno, yo en realidad quería hacer
unos cuantos moriremos sin ver la revolución, o muchos quizás, no sé, pero...
O sea, bueno, un apunte que en relación a esto que dices de por qué no se integra, ¿no? Yo creo que esto pasa efectivamente no solo con una perspectiva de género y feminista que no se integra, que es como siempre una parte o una coletilla de otras, pues, ¿no? Sino que pasa, por ejemplo, con el tema que vamos a hablar por la tarde, ¿no? De los migrantes, pasa exactamente lo mismo. Creo que es también un proceso de cómo se han ido desarrollando luchas con la necesidad, que en un momento fue una necesidad o no, bueno, de generación de luchas específicas, y esta especificidad de luchas que parecen compartimentos estancos, ¿no? Que, o sea, nosotras, por ejemplo, ¿no? Por decir, en el Te Quedas, a veces no, es como... Cada vez que se habla de racismo te llaman para que vayas a hablar de racismo tú, como si fueras la experta en el tema de una lucha específica que no debería ser una lucha específica, que debería ser algo, ¿no? Que forma parte, que nos atraviesa en cualquier otra lucha como el tema de género, ¿no? Creo que parte un poco por este tema como de generar espacios de lucha específicos que no estén, ¿no? Y no una lucha única que integre todo esto como parte de sí misma, ¿no? Que creo que es un proceso que desde hace... pues por lo menos desde los 80 se ha ido desarrollando en Europa, ¿no? Esta necesidad de crear luchas específicas en torno a necesidades específicas, ¿no? Y que en verdad hace que luego haya como un montón de luchas compartimentadas, ¿no? Que no se asimilan como parte de una misma lucha necesariamente, ¿no?
Claro, yo estoy de acuerdo, pero es que justamente ese proceso forma parte, además, como me mola mucho que la hayas puesto además como una fecha, ¿no? Como durante los 80, un poco más bien finales de los 70, ¿no? Como ahí de, en adelante, sí. Pues porque casualmente también forma parte del proceso de atomización que la ideología primero capitalista y luego neoliberal ha impuesto y nos ha, o sea, nos ha impregnado de ella precisamente porque es lo que interesa, ¿no? La atomización, claro, sí, la nuclear, sí. O sea, el convertir en pequeños núcleos, claro. O sea, lo vemos clarísimamente con el tema del trabajo, con el tema de Bolonia en los estudios, o sea, como la especificidad cada vez más concreta, más pequeña, la atomización cada vez más brutal. Entonces, como al final, con este proceso que tú has mostrado, que estoy de acuerdo contigo, en que también es un proceso que ha formado parte de Hortos Secos, no solo del de género, pues al final con ese proceso lo que estamos haciendo es responder perfectamente a lo que nos están imponiendo. O sea, es como al final toda una herramienta, ¿no? Pero yo creo que con más motivo para por qué no reflexionamos sobre por qué seguimos un poco con esta dinámica, porque es que estamos haciendo exactamente lo que quieren que hagamos entonces, ¿no?
Hombre, pero también pienso que hay que tener en cuenta un poco que quieras que no, no sé, como que tú te, al vivir esta realidad, ¿no?, que estamos viviendo, o sea, todo es un auténtico horror y un auténtico asco. Entonces, yo que sé, muchas veces depende también de la sensibilidad de cada una con respecto a según qué sufrimiento que genera el sistema, pues te centras en una cosa o en otra, porque, joder, ¿no?, estamos hablando aquí de, bueno, de prisiones, de hombres, mujeres, tal, pero también están los centros de menores, peña que está psiquiatrizada y que también, o sea, las están torturando, las están matando, no sé, como que luego es como un todo, ¿no?, es el sistema educativo, es la tecnología, es, yo qué sé, ¿no?, y muchas veces, pues, que tú sí, vale, no tenemos en cuenta mucho esto, no reflexionamos mucho sobre lo otro, pero es que dice tu tío, es que... A ver, es una realidad tan desbordante, ¿no?, que también, digo por darle un matiz un poco positivo, que a veces centrarse en algo según tu sensibilidad, ¿no?, con respecto, yo que sé, a lo mejor en la lucha con la liberación animal, ¿no?, que también pues están presas y están presos y yo que sé, se les tortura y se les mata y tú, bueno, pues yo aquí dedico un poco más mi energía, ¿no?, sin nunca dejar de reflexionar y plantearte lo todo, porque al final es todo, ¿no?, pero bueno... También a veces, pues, yo qué sé, la cuestión es, pues, cómo unir todas esas nuestras luchas, ¿no? ¿Cómo unirlas?
Es la perspectiva que tú le das.
Hay un filósofo que se llama Slavoj Žižek, que, bueno, ¿no?, que se llama Sobre los nuevos movimientos sociales, que habla justamente de cómo la especificidad de la lucha sirve a un desarrollo de justamente atomizar y bloquear esta lucha, ¿no?
Claro.
Este cambio de la lucha específica, de repente la lucha medioambiental y la lucha animalista y la lucha de género, claro, y la lucha de los migrantes y, ¿no?
O sea, yo entiendo lo que tú dices
y creo que es verdad, o sea, cuando yo suelto esta reflexión y digo esto que estoy diciendo ahora, no me estoy refiriendo a, oye, Peña, ¿qué pasa que no utilizas todo el 100% de tu tiempo en abarcar todos los sesgos de opresión que hay? Y, joder, qué chunga eres, ¿no? O sea, no va por ahí. O sea, va por el tema de integrar. O sea, pero quiero decir que está claro que son un montón de frentes, son un montón de historias y que no tenemos tiempo para todo. Y que cada una, dependiendo de su sensibilidad, dependiendo de su rollo, pues tira por una parte, tira por la otra parte, tira por la otra parte. Eso está claro. Y es un poco pues lo que hay porque tenemos un límite de tiempo en nuestras vidas, evidentemente. Pero a lo que yo voy es a integrar ideológicamente en nuestras praxis cotidianas. O sea, quiero decir, yo no necesito formar un colectivo de liberación animal, ni ir a una asamblea todas las semanas del colectivo de liberación animal, ni ir a repartir panfletos del colectivo de liberación animal para no alimentarme de sufrimiento ajeno, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, no colaboro de ningún rollo de ningún colectivo de sufrimiento animal, pero yo qué sé, pues no bebo leche de vaca, no como carne, no tal, no cual, no sé qué, lo tengo en cuenta. No necesito... Aquí nadie necesita formar un colectivo de género, formar un colectivo feminista, ni tener horas en su vida diaria para dedicarle a una lucha de género. No necesita hacer eso, pero sin embargo tener en cuenta un lenguaje inclusivo, por ejemplo. ¿No? No hace falta. O sea, a lo que yo voy es a eso, más bien, ¿sabes? Y perdona, ¿y me puedes uy?
Ah, vale. Digo, ¿qué ha pasado?
Se va por la... ¿Cómo has dicho que se llama el filósofo?
Sobre los nuevos es la voz.
¿Me lo escribes?
Hey, no quiero ser cortarrollo, pero
lo seré.
Pero lo voy a hacer.
Bueno, nos queda tarde, nos quedan charlas, nos quedan momentos para debatir en torno a todos estos temas, así que bueno, yo por lo pronto daría ahí, cerraría ahora esta charla. Ahora está la comida, a las 4, bueno, 4:30 daremos el pase del documental que estaba previsto y ya pasamos después a la otra, al otro bloque que tiene que ver más con el tema, ¿no? De lo que ya mencionamos. Racismo, explotación, es decir, el racismo y lucro en torno a todo lo que, y la lucha contra los CIE, frontera, etcétera, así que nada.